Universidad Miguel Hernández, oye, que está renovada, muchos nuevos grados, no sé si en cartera hay alguno más.
Pues efectivamente es una de las cosas que también es interesante, porque veníamos de una época en que supuestamente no había que planificar nuevos grados porque las curvas poblacionales se iban hacia abajo, pero afortunadamente ya cuando entramos en 2019 pusimos en marcha un proceso de reflexión en todos los centros, en todas las escuelas, para nuevos grados. También eso tiene una inercia que es bastante lenta, pero ahora mismo tenemos 5 nuevos grados en marcha que están creciendo a curso, con lo cual es una renovación muy interesante. Hay también 2 o 3 nuevos en cartera que se están ahora las comisiones de estudio y se están poniendo en marcha, pero que los tenemos que secuenciar en el tiempo porque, claro, hace falta financiación para esas cosas.
¿Cuáles son esos 3 nuevos grados que están?
Por ejemplo, tenemos el plan de estudio de ingeniería biomédica, que yo creo que ya está casi acabado. Tenemos otro grado que es de educador social, que también está en marcha. Y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de culminar el proyecto de centro sanitario en San Juan con la titulación de odontología, pero que también es muy costosa y también hay que ver fuentes de financiación, efectivamente.
Y que, perdón, porque sí, ya dijo usted en la apertura,
¿no?
Vamos demasiado despacio, pero es que no queremos que se peguen una castaña a nuestros compañeros, los cámaras. No, estamos los dos en forma, no pasa nada, si hay que correr, salimos corriendo. Pero bueno, que los nuevos grados es verdad que están llenos, que se han cubierto todas las plazas, hay que sentirse orgulloso, y hay 3 más
en marcha. Me refería que las estadísticas o las intenciones hace varios años decían que iríamos hacia abajo en población estudiantil universitaria, y ha sido todo lo contrario, y afortunadamente hemos podido reaccionar a tiempo y ofertar nuevos grados que se han llenado todos y sigue aumentando la población universitaria.
Y decía algo asombroso, daba un dato asombroso y de hecho dijo en el discurso de apertura que le iba a pedir a su equipo que estudiara por qué ese incremento en la prescripción. ¿Qué ha pasado? ¿Ya se sabe? ¿Ya hay alguna conclusión de aquello?
Pues no, todavía.
Porque estamos de moda de repente. Bueno, ya estábamos de moda un poco.
Estábamos de moda, ¿verdad? Que sí, yo creo que sí. Pues sí, el dato era que la prescripción, la lista de prescripción, en la media en la Comunidad Valenciana había aumentado un 4,5%, pero en la UMH había aumentado un 45%, 10 veces más. Es un factor que se explica en parte por la nueva titulación de enfermería que pusimos, que también, pero falta muy buena parte por explicar y no, todavía estamos analizando los datos. Yo creo que nada, estamos de moda, no lo sé.
No, fenomenal que todos los datos sean a estudiar sean estos. Te quiero preguntar también por prioridades y objetivos a corto y medio plazo en el curso 25-26. ¿Qué tienes encima de la mesa que dices? Esto se tiene que nos pues, tenemos que poner las pilas con esto ya.
A corto plazo yo creo que a fuerza de repetirme los 2 proyectos importantes que yo quiero ver culminados ya mismo son el de la planta solar aquí en este campo.
Ya es algo personal.
Sí, ya es algo personal, efectivamente. Entonces es ya un Yo sé que el tema de las placas solares es conflictivo porque a veces compite con la agricultura, pero aquí no está compitiendo con la agricultura ni con nada. Tenemos un espacio vacío y que es una pena que no lo utilicemos para generar energía a partir del sol. Y el otro también muy importante y también me sabe muy mal, eso que lo que has dicho antes, que me genera mucha impotencia y mucha rabia, es el tema de la residencia de estudiantes. Porque ahora mismo se ha visto una avalancha en la subida de precios de estudiantes, en la falta de transporte urbano y en todos esos tipos, que se solucionan en parte con buenas residencias. Y podíamos tenerlo ya, pero por trabas administrativas y burocráticas todavía no tenemos esa residencia.
¿Pero se marcan un plazo?
Sí, ya. Este año.
¿Y un plazo realista?
Sí, antes de Navidad tiene que estar resuelto el tema de los permisos para poder iniciar el proceso de construir una residencia, por lo menos ahí.
Bueno, buenísimas noticias para todos nosotros. En este programa especial que hacemos, como le decía antes, para presentar en sociedad los nuevos espacios de la radio universitaria, tenemos en total 25 nuevos espacios. Creo que la radio universitaria también está de moda.
¿25 espacios?
Nuevos. En total tenemos 70, 80. O sea, imagínate.
Nos hemos pasado un poquito de fenada, ¿eh?
Tenemos que morir de éxito. Los hay de música clásica, los hay de tenis, los hay de música y artistas emergentes. Pero es que además nuestra radio es la única en España que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. ¿Le pone este asunto especialmente orgulloso?
Pues sí, además que lo de la radio, que siempre se ha dado por muerta muchos años, estamos viendo que es al revés, que es una fuente de información, cada vez de las mejores fuentes de información de las que podemos disponer ahora. Nada de redes sociales ni cosas de esas, la radio es una fuente de información muy buena.
Creíble, o sea, el otro día leí una estadística que era uno de los medios de comunicación más creíbles, o sea, que a pesar de que es verdad que, oye, que están perdiendo oyentes, ese medio de comunicación sigue siendo lo más creíble.
Sí. Es más difícilmente manipulable, porque son opiniones en directo y contrastables y se pueden contrastar entre emisoras, por ejemplo, con lo cual yo creo que es una fuente de información cada vez más utilizada, ¿eh?
¿por qué animaría a la comunidad universitaria a tener su propio programa en Radio UMH?
Por lo mismo, porque de las cosas, si no se difunden, no existen. Entonces es una pena que se estén haciendo cosas muy valiosas en la universidad, muy bonitas, y que la gente debe conocer. Y la radio es un medio estupendo para darlas a conocer.
Nos vamos a despedir ya, rector, pero antes déjeme que dé un alegato a la radio. Es verdad que no hace falta, pero es verdad que esperamos siempre el amor que mejor nos corresponda. Esperamos el trabajo que más nos haga felices. Esperamos no enfermar un día importante ni nunca en realidad. Esperamos el bálsamo del futuro y su capacidad para arreglar los entuertos del presente. Son demasiadas cosas en suspenso. Y la vida, ya lo sabéis, la vida se para en una pandemia, en una sala de espera de un hospital, con un enfado o con un silencio. La vida te zarandea en un abrir y cerrar de ojos. Afortunadamente, la radio ni se calla ni espera, porque nunca para. Porque cuando no va nada, va la radio. Y ya lo vimos en el apagón y en la dana, en esa dana que devastó buena parte de la provincia de Valencia. Así que, larga vida a la radio, larga vida a Radio UMH, que ya lleva 19 temporadas en antena y los que quedan. Así que gracias, rector, por confiar en la radio y por sumarse a este programa especial que hacemos hoy con muchísimo cariño.
Oye, pues muy bonito el alegato, ¿lo has escrito tú?
Sí, claro. Todavía no tengo yo gente que me lo escriba, pero todo llega.
¿Eso es una directa?
No, que digo que no soy tan importante, pero no.
Enhorabuena entonces, y efectivamente larga vida a la radio, por supuesto.
¿Mañana seguiremos trabajando en la Universidad Miguel Hernández?
Así es.
Bien, pues os dejamos ya con los compañeros, con Alejandro Monsalve, con Ando García, con Dani Avellán y con Isabel García, para desgranar, como decía, todas las novedades de la parrilla de programación de Radio UMH. Ha sido un placer, hasta la próxima y gracias de nuevo, rector.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahí hemos tenido las palabras de Juan José Ruiz, rector de la UMH, y Nando, pues seguramente no, la personalidad más importante, ¿no?, de la Universidad Miguel Hernández.
Sin ninguna duda, hemos tenido aquí a esa figura referente y a esa cara visible en general de la universidad, tanto a nivel nacional como internacional, y al final esa persona que, aunque parezca que no, es la fiel... la gestora principal de lo que es la universidad. Y bueno, siempre es positivo, ¿no?, que esté con nosotros en la radio, que nos mande también ese mensaje de apoyo y de que está con nosotros, porque al final, sin el apoyo a nivel institucional de la universidad, nosotros no podríamos seguir adelante, ¿no? Y año a año la universidad mantiene su apoyo con la radio universitaria, y gracias a ello pues llevamos 19 años ya en antena, el año que viene 20 aniversario, y bueno, es bonito ver cómo la radio universitaria sigue creciendo año a año y no decae.
No, 19 años, ¿eh? Una radio universitaria ya mayor de edad y que, como tú dices, pues bueno, cada año sigue creciendo un poquito más. Bueno, ha mencionado Juan José Ruiz el tema de las instalaciones de la UMH, y creo que, ya que estamos aquí, antes de cerrar nuestro espacio y darle paso a Monsalve con las novedades de Radio UMH, hay que hablar también un poco de las instalaciones de la UMH. Unas instalaciones que cada año crecen un poco más, con nuevos edificios. Al final, pues lo decíamos, ¿no?, también con alumnos, ¿no?, que cada vez son más, pero sobre todo también para incluso la gente de Elche, ¿no? Porque, por ejemplo, mi padre y mi madre vienen a pasear por aquí por las tardes, para que te hagas una idea. O sea que, al final, el campus de Elche, en este caso, ¿no?, y bueno, todos los campus que tiene la UMH, ya no son simplemente de la comunidad universitaria, sino también un poco de, en este caso, la ciudad de Elche también, un poco de todos.
Sí, como tú dices, al final el campus de la Universidad Miguel Hernández de aquí de Elche es un espacio local que todo el mundo aprovecha, tanto para pasear como, bueno, para otros diferentes actos también que se realizan en la universidad para todos los públicos, y al final es positivo, ¿no?, que siempre se lleven mejoras estructurales. Ahora tenemos ahí acabando las obras de los dos edificios que se están haciendo, el edificio Valverde y el edificio Perleta, que bueno, siempre es positivo saber que se está trabajando en mejorar las instalaciones, porque yo todavía sigo viendo muchas parcelas vacías, llenas de matojos y de tierra, y oye, siempre se puede crecer un poquito más, y es bueno que la universidad poco a poco vaya dando pasos adelante en ese sentido.
Y además todas las ventajas que tiene, ¿eh? Ahora sí, en clave comunidad universitaria, pero por ejemplo, tú sabes cómo están los precios de los gimnasios, por ejemplo, ¿no? Aquí por algo más de 60 euros, si eres formas parte de la comunidad universitaria, tienes gimnasio para todo el año, ¿no? Que son ventajas. Si te gusta jugar al pádel, que yo sé que tú eres mucho del pádel, también tienes, ¿no? Todo eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, al final tenemos muchísimos servicios, ¿no? Para, como tú dices, la comunidad universitaria, que pueda aprovechar, ¿no? La universidad no es solo un sitio al que se viene a dar clase y ya está, y te vas a casa. No, la universidad tiene muchísimas cosas. Tenemos eventos culturales, tenemos actividades para estudiantes, diferentes tipos de cursos para todo tipo de personas, instalaciones deportivas que puedes reservar por, yo qué sé, a estos apasionados del deporte, ¿no? Como tú dices, tenemos un gimnasio que se mejoró el año pasado y que por un precio de unos 5 euros al mes, 60 euros al año... puedes utilizar las veces que quieras, siempre con reserva.
Cafetería, madre cafetería. Mía, estuve ayer comiendo allí un pollo espectacular.
Está
Nando.
Tremendo, ¿eh? Al precio
pollo
que
con
está,
patatas, puf.
Al precio que está.
Sí, sí.
Y, bueno, y la comida que nos dan, nos sí, podemos quejar, sí. Nos podemos
no,
quejar.
No, no, no te puedes quejar. Bueno, Nando, llevamos ya pues 3 horas, vamos a hacer ahora, desde que arrancamos a las 9, este programa especial. De, bueno, pues destacando un poco las novedades, ¿no? De Radio MH, con ese guiño al Elche Club de Fútbol. Hemos tenido hasta 11 protagonistas. Bon. Hemos hablado, mira, si se me olvida alguno, me lo recuerdas. Hemos hablado con Buitrago, el presidente del Elche, con Sarabia, el entrenador, con Matías Dituro, con Sinoca, con Montserrat Hernández, con Miguel Ors, con Pamies, con Manu Herrera, con Santiago Candel, con Pablo Ruz, el alcalde de Elche, y con el rector también de la UMH. Juan José Ruiz, bueno, hemos tenido un programa de primera división como el Elche.
Exacto, un programa de altísimo nivel donde hemos tenido invitados de todo tipo. También hay que agradecer a Montserrat el trabajo que ha hecho con el Elche, consiguiendo y brindándonos a esos protagonistas, porque al final todo esto, como te decía antes, es colaboración de todos, ¿no? Que todos pongamos un poquito de nuestra parte, también por parte del ayuntamiento, de la universidad, y que podamos sacar estos programas adelante y que la gente pueda disfrutar de un repertorio bastante amplio y con todo tipo de protagonistas, porque al final es lo bonito de la radio, ¿no? Que la gente ponga de su mano para que todo salga lo mejor posible. Y es que, como tú dices, los invitados de hoy han sido de primera división, de verdad. Poco más veo que se puede meter en un programa de la duración que hemos tenido y también el formato que hemos hecho, ¿no? Ese viaje que hemos hecho desde el Martí de Valero, que hemos empezado, te recuerdo ahí, a escasos metros del césped.
Sí.
Y oye, que hemos acabado aquí en el edificio rectorado, que también un esfuerzo por toda la gente que está, por Susi, por Palma, por el resto de gente que está también haciendo ese viaje, que oye, han hecho un esfuerzo para que el programa salga adelante.
Bueno, pues como tú decías, muchísimas gracias a todas las personas que han colaborado en el directo de hoy. Por supuesto, a todas las que se han desplazado al Martínez Valero, que bueno, ha habido más de una y más de dos. Por supuesto, también al equipo que tenemos aquí, tanto a Eloy Sánchez como también a Roberto, que han estado pues bueno al quite de todo. Y lo hemos comentado antes, esto no termina ahora con nosotros, porque justo después nosotros nos vamos y va a venir Alejandro Monsalve a presentar la parrilla que va a tener, la nueva parrilla, ¿no? O los nuevos programas que va a tener Radio MH esta temporada. Cuéntame un poquito, porque tienes por ahí la chuleta, has destacado antes alguno, pero cuéntame un poco todos, a modo de aperitivo, ¿eh? Porque luego Monsalve se meterá un poco más, profundizará un poco más en ellos. Pero bueno, hay programas muy variados y muy interesantes, ¿eh? Yo creo que voy a escucharlos todos, ¿eh?
Sí, tenemos aquí una serie de programas que se van a llevar a cabo este año en la parrilla de Radio MH. Tenemos el Magazine con Eloy, contigo también ahí trabajando diariamente, ¿no?
Estoy preocupado, ¿eh? Porque claro, va a ser Eloy la persona que venga a exponer un poco la idea del Magazine y estoy preocupado con lo que va a decir. No sé si va a estar a la
miedo.
Altura. No sé si, no, miedo no, que no sé si va a estar a la altura, simplemente eso.
Tú lo harías mejor.
Sí, seguramente. Pero bueno...
Hay que ser buena persona.
Sí, hay que ser buena persona, ya está. Me está mirando, me está... Bueno, ya está. Sí, ya está, puedes seguir.
Bueno, luego también tenemos el flash informativo del Parlamento Europeo, sí. Que lo va a dirigir nuestra compañera también Isabel Hernández, que la tenemos por ahí detrás ahora hasta hace un momentito. Uh-huh. Tenemos también Mediatizados con Carmen López Rico, que también va a estar por aquí ahora con Monsalve.
Ha cambiado ahí un poco el nombre, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, Mediatiza y un 2.
Bueno,
así, más o menos. Ese juego de palabras.
¿Sois? Remixeados, ¿no?
Nosotros somos normal, remixeados.
Ah, vale, vale, el 2, vale.
La tontería letra, del 2 tampoco.
Bueno, pero que termina igual, sí.
Que está gracioso.
Sí, sí.
Tenemos también, como hemos comentado antes, el programa de Pablo Sainz Pardo, de este estudiante de primero del doble grado, No Ser Espectador.
Uh-huh.
Que bueno, ahora Monsalve contará un poco más junto a él de qué va. Tenemos el programa de Borja Pomares, de tercero de CAUP, Tempo, que nos han hablado que va a ser de deportes. Y ahora, sí, sí. Ahora nos
contará. Ahí lo dejamos.
Alejandro,
¿no?
Sí.
Vale.
Y luego. Yago Xavier Sempere, de tercero del doble grado, uh-huh. Nos presenta Frecuencia 808, que es un programa similar al mío, fíjate, de música también. Así que lo escucharemos para ver qué tal lo hacen en su debut y en su estreno en Radio MH, y que ahora nos cuenten también un poco más de lo que va. Y yo, Dani, te quería hacer una pregunta.
Ah, sí. A ver.
Que estamos hablando de muchos programas.
Ahora, al final del programa, tampoco hace falta que me preguntes aquí que me metas en un aprieto, ¿eh?
No, no te voy a meter en ningún aprieto. Vale, vale, vale. Es sencillo.
Venga, va.
Tú haces el magazine con Eloy.
Sí.
Y sé que le pones mucho empeño en ello, pero sí, me gustaría saber, si tuvieras que hacer otro programa en Radio UMH,
sí,
¿de qué sería? ¿Y cómo lo enfocarías?
No era tan sencilla la pregunta, ¿eh? Bueno, yo, a mí me gusta el deporte, entonces yo creo que haría algo relacionado con el deporte, pero por no caer en la respuesta básica, a mí me gustaría hacer un programa de entrevistas variadas, donde, bueno, pues cada día conocieras a un protagonista. Bueno, pues a mí, yo por ejemplo, escucho mucho el podcast de Alex Fidalgo, no sé si lo has escuchado, lo que tú digas, y me gusta un poco ese contenido, de entrevistar un poco, pues bueno, a alguien relacionado con el deporte, pero también a alguien relacionado con la ciencia, con el mundo del emprendimiento. La música, fíjate, ahí me veo más perdido. Eso te lo dejo mejor a ti. Pero un programa así, donde poder tener, pues eso, protagonistas diversos. A mí me gustaba mucho el deporte. De hecho, yo en Radio Jove, que es una emisora también local de aquí, municipal de Elche, yo hacía un programa de baloncesto, Tirando a Fallar, de hecho, se llamaba. Pero he madurado, ya me he hecho viejo, tengo incluso alguna cara, y me tiraría más por un contenido algo más variado, no tan centrado en el baloncesto o en el fútbol, o haría, no sé, algo que me sacara de mi zona de confort o que tuviera que documentarme cada día para entrevistar a esa persona. Me gustaría eso, un programa de conversaciones.
Eso al final también es, me gusta tu idea, porque creo que refleja muy bien un poco lo que son los podcasts, ¿no? Un trabajo que se puede hacer de absolutamente todo y que es bonito también traer invitados de todo tipo, no sé, que un día quieres centrarlo al deporte, pues deporte, que un día traes a alguna figura cultural de Elche importante, pues una figura interesante, y también, y al final todo el mundo tiene una entrevista, que es lo bonito también, ¿no? Que todo el mundo tiene una entrevista y de todo el mundo se puede sacar algo interesante, y pienso que el formato entrevista en los podcasts no solo está muy de moda, sino que además se puede sacar cosas muy interesantes y es algo que funciona bastante bien.
Si me animo con esta idea, te llamaré para que me eches un cable.
A mí, yo tengo una entrevista.
¿Tú tienes una entrevista? ¿Tú tienes una historia?
¿Tú también
interesante
tendrás una?
Sí, pero la tuya más interesante que la mía. Nando, hemos tenido 11 protagonistas. No te voy a preguntar con qué te quedas, pero ¿cuál ha sido el protagonista que más ilusión te ha hecho de todos los que hemos tenido? En clave Elche Club de Fútbol, por ejemplo.
Hombre, en clave Elche Club de Fútbol, no voy a decir Sarabia porque lo vemos siempre.
Lo tienes muy visto.
Con Dituro también tuvo una entrevista hace muy poco.
Bueno, esto es importante, no lo hemos comentado, pero tú estuviste con Dituro.
Estuve con él hace.
Colegueo prácticamente, ¿no?
Hace prácticamente un mes y. Y bueno, fue algo genial. Creo que nos están diciendo desde estudio ya que
se cortemos, ya se nos acaba ya. El hoy ya está, hasta aquí. Ya no podemos seguir.
Se nos acabó.
Bueno, pues nada. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí durante estas 3 horas contándoles un poco, pues, este especial de Radio UMH, enfocado un poco en las novedades de la universidad, en este ámbito, en la radio, y también, pues, con ese guiño, ¿no?, al Elche Club de Fútbol, y teniendo, pues, protagonistas de primera división, como el equipo. Nando, un placer que hayas estado a mi lado, y espero que no sea la última.
Nada, Dani, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que ha sido un auténtico placer trabajar para Radio UMH y hacer este programa especial.
Y ha venido con la sudadera.
He venido con la sudadera representativa. Por cierto, está muy chula para todo el que la quiera adquirir en la tienda de la Universidad Miguel Hernández. Y como te iba diciendo, ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Me lo he pasado muy bien. Ha sido un rato muy entretenido. Y oye, esperemos si podemos repetir en alguna ocasión, pues hacerlo. La verdad es que da gusto trabajar contigo.
Pues sí, pues sí. Igualmente, nosotros nos vamos, pero esto se mantiene. ¿Por qué? Porque viene a continuación Alejandro Monsalve para hablarnos de la nueva parrilla, de los nuevos programas de Radio UMH. Un saludo, un placer.
Adiós.
Presentan
José Alberto Palma y Susi Niñoles.
Conducen desde el estudio de Radio UMH
Dani Avellán y Nando García.
Dirección de sonido
Borja Cabrera y Eloy Sánchez.
Operadores de cámara
Jesús Martínez, Diego de la Encina, Marina Ruiz y Pablo Rebelles.
Realización audiovisual
Roberto Belda.
Producción
Marta Llorca, Alejandro Monsalve, Alicia Molina, Carmen Rubiano y María José Pastor.
Ayudantes de producción
Isa Sánchez, Shaya de Frutos y Eva Corbalán.
Cobertura en redes sociales
Isa Hernández y Joel Costa. Estás escuchando un programa especial para conocer las novedades de la parrilla de programación de Radio UMH, en el que se homenajea al Elche Club de Fútbol por su reciente ascenso a Primera División.
Pues ahora sí que sí, ya nos asentamos en los estudios de Radio UMH para arrancar con la sección clave de este programa especial. ha llegado el momento de presentar en sociedad todos esos nuevos espacios de la parrilla de programación de Radio UMH para este curso 2025-2026. Contaremos con un total de 25 programas nuevos, ahí está el dato que se dice pronto, y tendremos pues desde programas de música clásica hasta programas de tenis o incluso de literatura, porque no se olviden, como ha dicho Susi antes, en la radio cabe todo. Hace 19 años que esta radio, Radio UMH, se puede escuchar en antena, y desde entonces han sido casi 1,000 los programas los que han servido de encuentro para la comunidad universitaria, un espacio en el que experimentar y crecer personal y profesionalmente. Hoy, con caras nuevas en este estudio, nos vamos a adentrar en algunos de los nuevos programas que pasarán a formar parte de la historia de Radio UMH. Pero antes de nada, si queréis formar parte de la historia de esta radio, no os olvidéis que también podéis solicitar vuestro programa. El proceso es muy sencillo. Si sois estudiantes, PDI, PTGAS o alumni de la Universidad Miguel Hernández, tenéis que poneros en contacto con nosotros a través del correo umhradio@umh.es y contarnos la idea que tenéis en mente sobre vuestro podcast que queréis llevar a cabo, quiénes forman parte de él y la periodicidad de este programa que queréis solicitar. Si todavía no tenéis muy claro el enfoque o no tenéis alguien con quien hacerlo, no os preocupéis, mandarnos ese mismo correo y nosotros nos encargaremos de hacer la magia. Seremos algo parecido a vuestra Celestina. Ahora sí, hechas las presentaciones, es momento de pasar a la acción y conocer la nueva parrilla de Radio UMH. Este curso tendremos la suerte de contar con nuevos programas y permanecer con los anteriores, aquellos que llevan ya varias temporadas en antena en esta radio universitaria, pero lo más importante de los primeros, de los nuevos programas, es la idea, cómo nace, cómo se desarrolla y cuál es su sentido. Por ello, hoy pasarán por nuestros micros esas nuevas promesas de la Radio UMH para que nos lo cuenten todo al detalle y den a conocer sus nuevos programas. Empezaremos desde casa con el magazine UMH. Tengo ya aquí a mi vera a Eloy Sánchez, que va a ser quien lo coordine. Un podcast en el que podremos estar a la última hora de las novedades de esta universidad, informarnos de los servicios que ofrece la Universidad Miguel Hernández e incluso escuchar la opinión de expertos y estudiantes de la UMH. Todo esto enlazado con tu voz, Eloy. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Alejandro. Pues por fin en este lado del bando, ¿no? Por así decirlo, en vez de estar dentro de la pecera, estar aquí delante del micrófono se agradece un poquito más.
Sí, bueno, le tenemos que agradecer a Eloy, que ha sido nuestro técnico durante toda la mañana, desde las 9, que hemos empezado
sí,
en el
Martínez
Valero.
Todos hemos trabajado a tope en esto, todos.
Ahí ha estado detrás de las cámaras en la pecera, como muchos otros, ¿eh? Tenemos también a un gran equipo técnico detrás. Eloy, cuéntame, ¿qué podemos esperar de este podcast del magazine UMH?
Pues mira, nació en base a algo muy concreto, ¿no? Y es que mi compañero Dani Avellán, que está ahora mismo también en la pecera, y yo, bueno, pues hacíamos el informativo, nos encargábamos del informativo en ese caso, y no voy a decir que íbamos sobrados de tiempo, porque no es así, pero sí que es verdad que decíamos, ostras, sentimos que podemos dar un poquito más, ¿no? Y que podemos crear un poquito más de contenido. Bueno, pues hablamos con las personas que tocaban en ese momento para poder organizar el magazine UMH, que es así como se llama el nuevo programa, y nació un poquito con la idea principal de una cosa, y es, aparte de informar, que es algo que ya hace el informativo UMH de forma diaria, ir un poquito más allá, es decir, tratar problemáticas que a lo mejor a nivel nacional nos afectan a todos, pero llevándolo un poquito a nuestro terreno. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hace poquito tratamos el tema de la vivienda, que es uno de los problemas bastante graves que nos tocará sufrir, que nos está tocando sufrir y que probablemente a más generaciones también les toque sufrir, ¿no? Luego también, por ejemplo, el tema de las pensiones, pues también es un tema a tratar de cara al futuro, ¿no? Todas esas cosas, pues son problemas que quizás nos afecten a todos en cierta manera, más o menos, o mayor o menor medida, pero en cualquier caso lo llevamos al terreno de la UMH, hablando con algunos especialistas del sector, etcétera, ¿no? Entonces, nació un poquito con ese fin, por así decirlo, y sobre todo con dar visibilidad también a los servicios que ofrece la UMH, haciendo entrevistas a ciertos jefes de diferentes servicios para ver qué realmente ofrecemos, porque hay muchas veces, y eso nos pasa, Alejandro, de que...
Nos enteramos de lo que tiene la universidad.
Exactamente, de, ostras, pues no sabía que contaba con este servicio de atención psicológica. Pues sí, efectivamente, la UMH tiene esa ayuda psicológica que hoy en día a más de uno nos hace falta, la verdad.
Y Eloy, ¿fue la primera idea que tuvisteis hacer el magazine o hubo otras ideas para intentar enfocar todo esto?
Bueno, la primera idea fue aumentar el tiempo del informativo. Esa fue la primera idea y no te lo voy a mentir. Ahora, sí que es verdad que a nivel de tiempos, pues a lo mejor no era tan viable. Entonces, ¿cuál fue la opción más directa? Pues hacer directamente un magazine. Y aún así nos sobra tiempo en el sentido de que muchas veces son 15 minutos los que tenemos que cubrir y a lo mejor incluso con las entrevistas, porque son tan interesantes los invitados que vienen a nuestro programa que llegamos a los 20 minutos, ¿no? Entonces, nació un poco por eso, el hecho de decir, queremos seguir creando algo más de contenido, no podemos aumentar el tiempo del informativo, pues vamos a hacer un programa nuevo, el magazine UMH.
Y en el próximo magazine, algo que nos puedas contar, algo que se vaya a hablar, un spoiler para nuestros oyentes.
Sí, pues mira, tenemos algunos temas, dice Dani que no, sí, yo te voy a decir que sí, que podemos hablar alguna cosita. Tenemos dos temas pendientes a tratar, ¿no? El primero es el tema del, bueno, del paracetamol, ya lo tratamos en su día, y luego también el tema, por ejemplo, de las pensiones que te comentaba previamente, ¿no? El tema de, es algo que, bueno, pues últimamente está un poco de moda, porque se ha escuchado muchos casos de mucha gente que ha estado muchos años trabajando y finalmente no ha obtenido una pensión muy digna, por así decirlo, llámalo digna como entre comillas o como tú quieras atribuirlo, pero en cualquier caso es un tema interesante que trataremos de cubrir con nuestra audiencia y por supuesto también con los estudiantes, no tanto el hecho de preguntando si van o creen si van a tener una pensión en el futuro, sino más bien si se están preparando en cuanto a inversiones en inmuebles, en bolsa, en activos.
¿Tú te estás preparando?
Yo me estoy preparando. ¿Tú te estás preparando, Alejandro?
Yo no me estoy preparando. A lo mejor me tienes que dar un curso de cómo prepararme.
No, curso no hace falta. Bueno. Esos 20 cursos de 150 euros la media hora no.
De los que nos salen por YouTube.
Sí,
¿no?
Exacto, eso.
Bueno, pues Eloy, muchas gracias por venirte a este lado de la radio después de estar toda la mañana encerrado en la pecera. Gracias por el trabajo que has hecho toda esta mañana. Uh-huh. Y bueno, nos escuchamos en ese magazine UMH y en informativos todos los días de la semana.
Nos escuchamos y muchas gracias, Alejandro. Y encantado y, por supuesto, con ganas de escuchar al resto de nuestros nuevos integrantes.
Pues esto ha sido lo que nos ha dicho Eloy y ahora es el momento de presentar Frecuencia 808. No es lo mismo que 808, ahora nos explicará por qué. Y va a ser un nuevo programa de radio cuyo objetivo es dar a conocer las voces y propuestas artísticas urbanas e independientes, buscando ir más allá de ese producto musical, profundizando en el mensaje que aporta la canción, en el estilo y en el impacto que tiene esta en la sociedad. Todo ello con un estilo, marca e identidad muy suyo. Y bueno, no podemos dejar pasar por alto que la idea viene de su propio magazine independiente, 808 Mag, y está para contárnoslo ya aquí a mi vera, Yago Xavier Sempere, coordinador del programa. Buenas tardes, Yago, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro? Un placer estar por aquí contigo.
Cuéntame, ¿por qué Frecuencia 808 y no Frecuencia 808?
Bueno, pues porque, para empezar, uno de los géneros insignia, de los buques insignia de lo que tratamos dentro de esta música independiente, contemporánea, urbana, que unos llaman de esa manera, pues el 808 es uno de los recursos más importantes dentro de la producción, es lo que hace retumbar los altavoces al nivel al que lo escuchamos, sobre todo pues en esas salas en las que se dan los conciertos, en las fiestas en las que los escuchamos las canciones, pues ese recurso, los 808, es el más importante, es el buque insignia.
Bueno, pues ahí tenemos esa explicación. Yo no la sabía, quería también saberla, así nuestros oyentes también la saben. Y cuéntame, Xavi, ¿qué podemos esperar de este podcast de Frecuencia 808?
Pues podemos esperar, sobre todo, profundizar en lo que hay detrás de los movimientos, de las propuestas artísticas, lo que hay más allá, la cara B, digamos. Más que la simple propuesta y las canciones, los álbumes que se presenten, nos gusta, sobre todo, entrar en detalle en lo que significa socialmente, en la implicación que tiene, en qué mensaje hay detrás de todo ello, y bueno, pues eso es lo que se puede encontrar dentro de este programa.
Con el magazine independiente, con 808 Mag, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en esto?
Bueno, pues llevamos 2 años trabajando con él, hemos hecho formatos de todos los tipos, tenemos página web en la que hacemos artículos escritos, hemos hecho pues contenido en redes sociales de todo tipo, también programa de radio, y bueno, pues ahora además vamos a hacer este podcast más en profundidad gracias a Radio UMH.
¿Y fue la primera idea hacer este podcast? O sea, ¿te decidiste 100% que querías hacerlo sobre este tipo de música o había otras ideas en la mente?
Bueno, pues la verdad que empezó como algo más general, posiblemente, tratando de hablar de la música de manera más amplia, pero creo que el lado más interesante y donde encontré un poco más de lo que hablar y de lo que rascar fue pues precisamente esta música más independiente, más urbana y un movimiento del que no se sabe tanto, ¿no? Que quizás no tiene tanta voz como tiene otros sectores de la música dentro del circuito más mainstream, ¿no? Y del circuito más reconocido.
Sí, eso te iba a preguntar porque yo que soy muy de música pop y así un poco más tranquilito, es una zona de música en la que no se habla mucho, no hay mucha competencia en este sentido.
Eso es, ahí vimos el hueco de mercado, vimos el punto interesante y sobre todo más que hueco de mercado, enfocándolo de esa manera tan en lo económico, más bien el hueco a cubrir y de dar voz a quien no la tiene, que eso es lo que nos interesaba.
Y a nivel personal, ¿qué crees que te puede aportar esta experiencia aquí en Radio UMH?
Bueno, pues sobre todo profesionalizar en cuanto a la comunicación más radiofónica. Sí que es verdad que llevamos un tiempo ya haciendo un programa de radio en otra radio independiente de aquí de Elche, Pero bueno, nuestra intención con este programa es darle un vuelco aún más profesional, más serio, profundizar y que, bueno, tal vez llegue a más gente con un mensaje que cale más, ¿no? Que sea más profundo.
Claro, porque entiendo que la idea no es terminar aquí en Radio MH, sino continuar una vez salgáis de terminéis vuestras carreras, continuar fuera de los estudios de Radio MH con este proyecto.
Eso es, continuar con el proyecto, salir por todos los ámbitos que pueda... darse, que todos los que tengamos oportunidad de presentar y de crear contenido, así que pues bueno, en cada ámbito, en escrito, en audio, en redes sociales, comunicarlo todo, incluso presencialmente.
Porque hablas en plural, ¿cuántos formáis parte de Frecuencia 808?
Bueno, realmente el proyecto está sobre todo llevado por mí, tengo a mi compañero Martí en el lado más técnico acompañándome, y dentro de los fundadores, digamos, los creadores de la idea, pues estamos yo, mi compañero Martí, que va a ser mi acompañante en el programa, además de Tony y Diego, que Diego es el otro fundador del programa junto conmigo, del proyecto, y bueno, Tony, que es también compañero de aquí en la universidad, pues en principio somos nosotros, aún con algún otro colaborador también añadido, que bueno, siempre tenemos el espacio para quien quiera aportar su voz.
¿Y tenéis alguna idea en mente para programas futuros, que venga algún artista urbano así importante?
Pues sí, a ver, sería la idea, desde luego que...
¿Te gustaría? Venga, mójate.
Mójate. Bueno, pues sobre todo tendría que ser tirando por aquí, por lo más local. Tenemos ahora en redes sociales próximamente para publicar un vídeo con Kid Keo, que no sé si os suena. Y pues, hombre, sería tirar por lo alto, desde luego. Pero...
Soy de música pop, pero a Kid Keo he llegado todavía.
Pues eso, pues precisamente esta semana sacamos un vídeo con él, este miércoles. Pues bueno, estaría bien traerlo por Radio UMH, ¿no? Sería interesante.
Yo encantado de que un día abráis la puerta de la radio y aparezcáis con Kid Keo por ahí.
Sería
antes de despedirnos, ¿dónde pueden seguirnos nuestros oyentes? ¿Dónde pueden veros?
Bueno, pues podéis seguirnos en las redes en general. Nos podéis encontrar como 808/mag. Nos podéis encontrar así en Instagram, en TikTok, en Twitter, nos podéis encontrar por ahí. También tenemos nuestro canal de YouTube en el que tenemos los programas subidos hasta entonces. Y bueno, pues a partir de ahora en Radio UMH.
Pues muchas gracias, Yago. Gracias por este ratito, por explicarnos de qué va Frecuencia 808. Y nosotros nos vamos ya con el siguiente. Cambiamos a un nuevo programa. Esta vez vamos a hablar de periodismo y democracia, dos conceptos muy ligados que mediante diferentes secciones e invitados nos ayudarán a entender el mundo en el que vivimos, un mundo cada vez más complicado para defender unos valores democráticos y sobre todo de los derechos humanos. El nombre de este programa tan interesante es Mediatizados. Y tenemos por aquí ya a mi lado a la profesora y coordinadora de este programa, Carmen López Rico. Bienvenida, Carmen, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Nada, gracias a ti por venir, por aceptar. La gente que está viéndonos no lo sabe, pero os hemos llevado mareados toda la mañana, así que gracias por estar aquí con nosotros ahora. Cuéntame, ¿qué podemos esperar de Mediatizados? ¿En qué consiste un poco el programa para nuestros oyentes? ¿Qué les podemos explicar?
Bueno, pues Mediatizados surge de la idea de volver a reconocer el periodismo como servicio público y la importancia que tiene en la defensa de las democracias. Son temas que tratamos en la asignatura de ética y deontología periodística, en la que yo imparto, tanto en periodismo como en doble grado de comunicación audiovisual y periodismo, y pensé que sería interesante llevar todo lo que hacemos en clase al público en general, a los ciudadanos y a toda la comunidad universitaria, y a través de los alumnos de ambas titulaciones vamos a llevar ejemplos de noticias que han sido tratadas no deontológicamente para, pues, también aprender y valorar los trabajos periodísticos de calidad, ¿no? Además, vamos a contar con dos secciones fijas, una que se llama Franjas Invisibles, que nos van a acompañar profesores también de la Universidad de Alicante, que son del Departamento de Geografía. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de fronteras, de migración, de territorios, que creo que también es una información valiosa para conocer el mundo en el que vivimos. Los encargados van a ser María Jesús Cabezón o Samuel Ortiz, ambos, como os digo, profesores de la Universidad de Alicante. Y luego tendremos una sección también literaria que se llama Objeto Literario No Identificado, en el que hablaremos de literatura de mujeres periodistas, sus crónicas, su visión del mundo en general, y que va a ser conducido también por la periodista Elena Vicente Sevilla.
Y para los estudiantes, claro, entiéndeme la pregunta, que al hablar de democracia, de política, pues al final hay muchos que que creen que es un auténtico rollo, ¿no? Una cosa como muy seria, muy de gente que no está en la universidad. ¿Cómo se va a intentar acercar, ¿no?, ese aspecto para los oyentes, ya no solo para los alumnos de donde impartes clases, sino para todos esos oyentes que ponen la radio y escuchan hablar de mediatizados, de política, de democracia? ¿Cómo podemos llamarles, ¿no?, para que les surja un poco ese gusanillo de algo que es tan importante?
Yo creo que el programa no va tanto de hablar de actualidad política, sino de una información más profunda, más de contexto, que nos ayude a los oyentes, a la audiencia y a nosotros también cuando lo estamos preparando, a valorar y a ser conscientes de esos derechos, de nuestras democracias y del periodismo, que al final es lo que somos nosotros, periodistas, que la sociedad pueda volver a valorar, a reconectar, ¿no? Sabemos que a veces el periodismo, y últimamente por malas praxis que se han hecho, está denostado, no tenemos una imagen muy valorada actualmente, y creo que el objetivo de este programa es ser positivo, ser alentador, esperanzador, y que la gente vuelva a conectar con el periodismo de calidad, porque hay otras cosas que parecen periodismo, pero no lo son, son otras cosas. Entonces, llamemos al periodismo a lo que es periodismo. Lo otro puede ser propaganda, puede ser publicidad, puede ser opinión, pero no es periodismo. Entonces, es reconectar con nuestra función pública y que, pues, como consecuencia, pueda ser positivo para la sociedad y para nuestros sistemas, ¿no?, de
sí, al final no podemos entender una democracia sin periodismos. Entonces ya, bueno, estuvo Rosa María Calaf hace poco, estuvo por aquí y nos lo explicó.
Y el viernes estuvimos a Cayet, periodista palestino, que no hay mayor ejemplo actualmente en el mundo que por qué los periodistas internacionales no se les ha permitido entrar a la Franja de Gaza y por qué están matando a los periodistas gazatíes. Porque el periodismo sí sirve y sí importa, si se hace bien. Entonces sí, somos incómodos cuando se hace bien, porque sí tiene un valor para la sociedad. Y eso es un poco lo que queremos reivindicar y sobre todo con un mensaje de esperanza y que la sociedad de verdad vuelva a conectar con nosotros así.
Y cuando empezaste a impartir clase en la universidad, ¿en algún momento pensaste que podías llegar a estar delante de los micros de Radio UMH con un programa propio que lo van a escuchar los oyentes, que...?
Pues la verdad es que no, y es algo que cuando yo estudié la carrera de periodismo, a mí la tele no me gustaba mucho, pero la radio sí, y es algo que bueno, pues estás inmersa en la docencia, la investigación, y hay muchas cosas que van saliendo y que te van quitando tiempo, pero este año, ya llevaba un par de años con la idea en la cabeza, pero este año dije, mira, me meto en cosas que me quitan mucho tiempo, voy a meterme en algo que me quite tiempo, pero que me apetece, ¿no? Entonces, se saca de donde sea, porque es un proyecto que ilusiona a nivel personal, ya no solo académico.
¿Y el nombre del podcast es por algo en especial? ¿Tiene alguna explicación? Porque mediatizado lo escuchas y no tiene, o sea, no te conduce a la política, a la democracia, ¿no?
Claro, porque al final la idea era un poco hablar de medios, ¿no?, de la deontología periodística, los medios, y al final pensé que la palabra mediatizar significa intervenir o influir en el comportamiento de una persona o de una institución, coartando o limitando su libertad. Entonces, en la era de la desinformación, donde precisamente se mezcla lo que es periodismo con otras cosas, también está afectando a nuestras democracias, a nuestro sistema de valores, en confiar en las instituciones. Estamos viendo cómo se está desprestigiando pues la ONU, o se intenta desprestigiar, que no sirve para nada, que el Nobel, el premio para la neta, lo que sea, todo el mundo está cuestionando instituciones públicas, privadas, y al final llega un momento en el que necesitamos confiar en el sistema, que es mejorable, por supuesto, y hay que luchar por mejorarlo, pero esta especie de desconfianza general en todo, en los médicos, en los científicos, pues creo que nos están mediatizando, que nos están influyendo de forma que perdemos derechos y libertades, incluso sin ser conscientes de ello, ¿no?
Pues Carmen, muchas gracias por venir. Ha sido un placer conocer Mediatizados un poquito más a fondo y con muchas ganas de empezar a escuchar ya en Radio UMH el programa y seguir aprendiendo y seguir formándonos todos los oyentes de Radio UMH. Muchas gracias.
Gracias.
Pues cambiamos completamente de temática. Nos trasladamos ahora mismo a los programas deportivos, en concreto al campo del tenis y el pádel, realizando repasos de partidos, torneos, títulos, rankings. Y entre raquetas y micros nos contarán todas sus novedades y representaciones de este programa Borja Pomares y su compañero. Ahora nos hablará él del programa Tempo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí. Genial, aquí contigo en Radio UMH. Muchas gracias por la oportunidad y daros la enhorabuena por la programación.
Bueno, vamos a nombrar también a tu compañero.
Mario Rodríguez, compañero mío de clase, que estaremos él y yo haciendo el programa durante toda la temporada, sí.
Programa Tempo, ¿por qué Tempo? ¿Por qué ese nombre para un programa de tenis y pádel?
Queríamos buscar un nombre que hablase tanto de la actualidad como de un tempo también, un tiempo en el deporte que también hable de lo que viene siendo todo el contexto deportivo. No centrarnos únicamente en la actualidad, sino que dar un poco de coherencia en el mundo del deporte, de dónde vienen los resultados, de dónde vienen las dinámicas tanto de los equipos como, en este caso, bueno, de los tenistas y también del mundo del pádel, que también lo tenemos en mente.
Sobre todo porque se habla mucho del mundo del fútbol, de lo largas que son las temporadas, ¿no? Que tenemos semanas de partidos los 7 días. Pero claro, el mundo del tenis, los que seguimos el tenis somos aficionados, también es una temporada larguísima. Tenemos prácticamente casi todas las semanas hay un torneo de tenis, sea un ATP 250, un Master 1000, un Grand Slam, 2 semanas, 3. Al final es un mundo también para los deportistas pues muy crítico, muy agresivo.
Es muy complicado, como tú decías, llevar una temporada así, tan exigente, porque hay muchos compromisos, muchas competiciones. Y también es, digamos, polémico, lo tratamos, tenemos un espacio, una pequeña sección dentro del programa en la que llevamos a debatir si quizás debería de incorporarse o no futuros torneos o, por ejemplo, la problemática también de que hay torneos de exhibición en los que, como el parón de selecciones en el fútbol, estos torneos de exhibición rompen un poco la dinámica de los tenistas tanto para jugarlos por dinero como para posibles lesiones.
Porque hace muy poquito el torneo de los Seis Reyes, ¿no? El Six King Grand Slam que se ha jugado en Riyadh, que leí el dato hace poquito de Zverev, se embolsó 324 euros por segundo jugado. O sea, una auténtica burrada, casi más de 1 millón de euros.
Tenemos previsto comentarlo en el siguiente espacio que tengamos aquí en la UMH, porque también es muy curioso, como tú decías, lo de Zverev, pero también es curioso que la semana anterior a la que se disputase este torneo de exhibición, por ejemplo, el campeón del Master 1000 de Shanghái ha recibido 5 millones menos de euros que el campeón de este torneo.
Además, un Master 1000 de Shanghái que nos dejó imágenes muy raras en el mundo del tenis, unos primos jugando una final, abrazándose en las semifinales.
Es histórico. Es histórico además porque ese campeón, ese chico joven, monegasco además, nunca había pasado de una quali de un Masters 1000, es número 203 del mundo y al final ganó el torneo.
Derrotando a Djokovic incluso en las semifinales, o sea que
sí, algo histórico.
Una auténtica barbaridad. Eso lo dejamos para el siguiente programa de
Exacto.
Tempo, que,
seguro
que lo vais a hablar. Y yo tengo muchas ganas de escucharlo y de decirte. Pero ¿cómo surge esta idea? Porque ¿teníais claro que querías que fuera un programa de tenis, tanto tú como tu compañero? ¿O había otro deporte que os rondara la cabeza? ¿Cómo...?
A ver, hablando un poco del proyecto en general de Tempo, como los compañeros también han hablado, Tempo surge, es un medio digital deportivo en el cual queremos tocar todos los ámbitos deportivos, hasta donde podamos, bien es cierto. Pero queremos no solo hacer hincapié en los dos deportes reyes, que serían fútbol y baloncesto, queremos expandirnos más, queremos hablar de tenis, queremos hablar de Fórmula 1, por ejemplo, fútbol americano, que no se habla nada aquí en España, y bueno, otros deportes como balonmano, que también controlamos. Dicho esto, nos tenemos también que quizás centrar en algunos sí y en algunos no, porque no da el tiempo para todo, pero tenis es un deporte que tanto mi compañero Mario como yo lo seguimos desde hace un montón de tiempo y vemos que es un nicho que, como bien te he comentado antes, que el fútbol es el deporte rey y el baloncesto quizás es el segundo, el tenis no se le da tanta cancha. En redes sociales también hay muy poquitos medios que realmente hablen únicamente y exclusivamente de tenis.
Es verdad, estoy seguro de que si a nuestro público que tenemos hoy aquí en el estudio de Radio UMH le preguntásemos, la mayoría de gente ve el tenis cuando Alcaraz llega a una final, sobre todo si es en televisión en abierto, exacto, ayuda mucho más.
Bueno, ayuda mucho, por ejemplo, Mutua Madrid Open y el Godó, que son en abierto, ayudan mucho para que la gente lo vea.
Cuando estaba Rafa era igual, la gente solía ver las finales o las semifinales, porque normalmente eran las rondas que se emitían en abierto y pues donde al final veías el partido porque se podía jugar algo, ¿no? El tenista.
Exacto.
Pero ¿qué no pasa con el fútbol? Que en el fútbol hay 42 jornadas al año y la gente pues suele ver las 42 y al final el te juegas algo en las últimas.
Es el deporte rey, lo lleva siendo toda la vida y lo seguirá siendo. O sea, tiene un bagaje detrás, pero de competiciones tanto nacionales como europeas. Y bueno, y el Mundial, que el Mundial no se lo pierde nadie. El tenis tiene mucho público detrás, los Grand Slams, pero poca gente, si te digo la verdad, ve un 500 o ve un...
Oye, no sé si lo vais a hablar a lo largo de la temporada de tiempo, pero ¿tú crees que le hace falta al tenis, está la Copa Davis, pero un Mundial, un algo así similar al fútbol?
Está la Copa Davis, como bien has comentado, y luego en Australia, ahora cuando inicia la temporada, está la ATP Cup, que también es por naciones, por así decirlo, es un torneo preparatorio al fin y al cabo para el Open de Australia, pero... Bueno, quitando la Copa Davis, que es muy polémica desde que se cambió el formato, la gente, bueno, hay gente que no le gusta, hay gente que tal, con Piqué, con Cosmos también, toda la historia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo de que quizás habría falta ese torneo para que haya más unión. Quizás.
El problema sería dónde encajarlo, porque sí, la temporada, exacto, del tenis ya hemos dicho que es complicada. Y a nivel personal, Borja, dime, ¿qué te puede aportar a ti el podcast Tempo, el pasar tiempo aquí en la radio UMH, en la radio universitaria, tener el material disponible para poder llevar a cabo el programa?
Buscamos, o busco yo en particular, crecer, tanto periodista en el ámbito deportivo como llevar a mi proyecto, o nuestro proyecto, el de Mario y mío, al máximo nivel. Buscamos pasarlo bien, eso lo primero, y dar una información veraz y contrastada. Y luego ya, pues, es que la gente les guste lo que hacemos, pues bienvenido. Pero buscamos sobre todo crecer tanto profesionalmente como también en el ámbito de la información. O sea, queremos contar las cosas de verdad, pero también pasarlo bien. Eso es lo fundamental.
¿Tenemos redes sociales de tiempo donde seguiros?
Tenemos tanto el TikTok como Instagram, también tenemos Twitter o X. Nos podéis, encontrar @tempo, o si no sale con @tempo, @tempodeportes, todo junto, ahí está todo perfecto.
Pues perfecto, Borja, muchísimas gracias por aceptar, por venir a hablar con nosotros y con muchas ganas de escuchar ese siguiente programa de Tempo.
Yo daros la enhorabuena por la programación especial que habéis tenido hoy, desde el pie del cañón, desde las 9 de la mañana ahí al pie. Y nada, muchas gracias a vosotros y ha sido un placer. Nos veremos.
Pues muchas gracias, Borja. Y hablando de deportes, tenemos que recordar a nuestros oyentes, como bien han hecho Nando y Dani Avellán a lo largo de toda la mañana, que Radio UMH es la única emisora en España que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, el CADU, que arrancará el próximo 6 de noviembre y que podéis seguir a través de esta emisora. Aprovechando el CADU, vamos a hablar con Pablo Sainz Pardo, uno de los nuevos integrantes del equipo de retransmisión del CADUSEL, el programa que hacemos aquí en Radio UMH, que se estrenará ese próximo 6 de noviembre con el tenis. Hemos dejado Tempo de tenis, ahora vamos con Pablo, que se estrenará en el tenis y que además coordina un podcast que se llama No ser espectador. Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, Alejandro, encantado.
Tenía ganas ya de hablar contigo por aquí porque nos vimos los días de las pruebas del CADUSEL y no habíamos podido volver a hablar, así que bienvenido ahora ya sí a esta que va a ser tu nueva casa, al menos este año.
Muchas ganas de empezar el CADUSEL, la verdad, porque tener la oportunidad de narrar partidos en directo y además con los medios que ofrece la radio de la UMH, la verdad que me hace bastante ilusión.
Y cuéntame, no ser espectador, claro, a mí me sugieren muchas cosas, pero viendo de qué va el programa, no había pensado en esa visión. Entonces, ¿por qué el título de no ser espectador y sobre todo de qué va a ir ese podcast?
Bueno, primero el título No ser espectador surge con esa obsesión mía de no dejar pasar el tiempo, pasar las cosas de una forma pasiva, sino tener ambición de conocer historias, conocer distintas personalidades, conocer la realidad de las personas que hacen funcionar el mundo. Entonces el título nace un poco por ahí. y luego el objetivo del programa es eso, sobre todo conocer la realidad laboral de tanta gente en España, incluso por qué no podremos pasar nuestras fronteras y conocer cómo trabajan desde una enfermera, pasando por una persona que trabaja en el campo, un profesor de secundaria, eso, conocer la realidad laboral de muchísima gente.
Entonces, va a ser un podcast más de entrevistas, ¿no?, que de debate, como los que ya hemos ido viendo.
Sí, el núcleo principal del programa será conocer una profesión. En cada podcast, la idea es conocer una profesión a través de una entrevista, pues un árbitro, tenemos ya algunas pensadas, y luego también tendremos algunas secciones, desde algo de historia, algo de filosofía, algo de ciencia, de manera sencilla para que todo el mundo lo pueda entender, pero efectivamente la idea principal es hacer una entrevista.
¿Y tenemos algún spoiler que nos puedas hacer? ¿Alguien que ya esté para, bueno, alguien que nos pueda invitar, ¿no?, a escuchar ese primer programa de No Ser Espectador?
Sí, tenemos ya algunas pactadas, no sé, sabría decir el orden exacto, pero sí, tenemos ya pactado una entrevista con un árbitro durante casi 50 años, Juanjo Chacón, un profesor de secundaria que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Alicante, luego un conductor de autobús, la panadera de un barrio de Alicante, un periodista de Radio Nacional de España, una persona vinculada al mundo de la arqueología, dos abogados, una secretaria autonómica de cultura. Tenemos bastantes invitados ya pensados.
Oye, pues me gusta mucho la idea de querer ver la vida desde ese lado más humano, ¿no? Al final pasamos como muy de puntillas por todos los sitios y no nos paramos a ver todo lo que hay detrás, quién ha conseguido que eso esté en funcionamiento, que eso pueda hacerse realidad. Así que yo personalmente te agradezco el podcast porque es muy guay la idea y quiero saber cómo surge, porque no, yo entiendo que no te levantas un día y dices voy a hacer un programa para ver cómo funciona la vida detrás de cada cosa.
A ver, yo siempre he sido una persona que se ha interesado bastante por conocer la realidad de mucha gente, su historia, cada uno tiene su propia película. Entonces es verdad que muchas veces vemos entrevistas a personas famosas, que tampoco renunciamos a hacerlas, claro, pero eso, al final el 80-90% de la población creo que también tiene algo que contar, tiene su vida, tiene su anécdota, tiene su profesión, tiene su afición. Yo que sé, si alguien tiene una afición por la pesca del cangrejo, pues nos encantaría que nos lo cuente, o por buscar meteoritos, pues también estaría interesante que nos lo cuente. Y eso, ese interés que tengo yo por conocer historias es lo que hace que tenga esa idea del programa.
¿Y qué crees que te puede aportar a ti vivir esta experiencia tanto con el podcast No Ser Espectador como con el Cadusel? Porque al final, bueno, las pruebas del Cadusel hubo casi 100 personas y tú fuiste uno de los pocos elegidos que pudo entrar a formar parte del equipo.
La verdad que es un honor y, a ver, tanto la experiencia del Cadusel como el programa creo que, en primer lugar, sirven para nutrirme un poco esa vocación periodística y radiofónica. Y luego, en concreto con el programa, pues un poco mejorar esa capacidad de escucha que a veces fallamos, empatía, conocer al otro, creo que es algo que puedo mejorar bastante con el programa, porque al final es verdad que a veces creo que fallamos un poco en eso, a la hora de escuchar, y creo que conocer el punto de vista o la perspectiva de tanta gente me puede ayudar bastante.
Y si tuvieras que elegir, ya no a nivel periodístico, sino a nivel del podcast No Ser Espectador, ¿a quién te gustaría entrevistar? ¿Quién es como la meta más grande que quieres tener en el programa?
Pues la meta más grande te diría Paco González, el director de Tiempo de Juego. Eso ya cuando llevemos unos cuantos programas, pues me encantaría entrevistarle, porque al final es una persona que llevo escuchando muchísimo tiempo y creo que lleva un montón de horas radiofónicas a lo largo de su vida, eso como ambición personal, pero luego es verdad que, muchísimas entrevistas puedo pensar, desde algún abogado a, se me ocurren, como ambición personal te diría esa, pero de verdad que tengo el objetivo de hacer muchísimas entrevistas a lo largo del podcast.
¿Y el título surge desde un inicio? ¿Es el primer título que elegiste o hubo otros que podían ser los elegidos?
No, la verdad que la idea del programa estaba de hace tiempo. La idea de conocer diferentes profesiones sí que estaba ya desde hace bastante tiempo, pero yo no sé si será alguna clase de filosofía o algún podcast de psicología lo que ha hecho... lo que me ha hecho reflexionar, el darle importancia al hecho de que al final todos los que estamos en este mundo somos protagonistas de nuestra propia historia, tenemos algo que contar, y yo creo que eso es lo que me ha hecho reflexionar y lo que me hizo pensar en el título del podcast.
¿Estás tú solo en el podcast No ser espectador?
Nos va a acompañar en bastantes programas Alma Escabias, que es también alumna de primero de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y nos va a acompañar también en muchas secciones para hacer algunas preguntas. Estará también en muchos otros programas.
Pues Pablo, con muchas ganas de escuchar ese primer podcast de No ser espectador, pero sobre todo con ganas ya de que empiece el Cadusel, que es lo que más nos gusta, ese mundo deportivo. El día 6 tendremos la primera jornada, tú estarás con el tenis, y bueno, pues a ver si podemos llegar lo más lejos posible con ese tenis y con el resto de deportes de la Universidad Miguel Hernández para llegar hasta las finales de ese año 2026, en el que ojalá poder llevarnos alguna medalla. Es algo que ya hemos conseguido en esta universidad.
Sería un orgullo y ojalá. Gracias, Alejandro.
Ojalá nos lo puedas contar tú, Pablo. Y por último, nuestra última invitada en este caso va a ser también alguien de aquí de casa, Isabel Hernández, que ha estado todo el día también detrás de las cámaras y ahora se va a poner aquí delante. Es un programa fijo que podéis escuchar de lunes a viernes a la 1:10, justo después del informativo, y que se llama Flash Informativo del Parlamento Europeo, un espacio ofrecido por el Parlamento Europeo en colaboración con Radio UMH, que además tiene un premio. Ahora nos lo va a contar Isabel, que ya está aquí conmigo. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandro.